Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Buenos días a todos, nuevamente hoy un jueves más, acompañándolos desde la cabina en la radio Claudio, Susana en su casa que está en Luján, yo en la sede de Brahma Kumaris aquí en el barrio de Belgrano, compartiendo como cada jueves todo el conocimiento del Raya Yoga que nosotros practicamos, estudiamos diariamente y así podemos a través de nuestras reflexiones y experiencias, compartirlo con ustedes. Especialmente hoy, sabemos que vamos por Facebook, quizás hay personas que nos descubren, nos conocen. Brahma Kumaris somos una red mundial de sedes a lo largo de todo el mundo, estamos en más de 120 países, con 8.500 centros, donde compartimos, siendo una red de voluntarios, todo el conocimiento del Raya Yoga basado en la meditación. Somos una organización no gubernamental sin fines de lucro, por lo tanto, todas las actividades que hacemos es brindar un servicio a la comunidad. Desde nuestros lugares, yendo a los que nos invitan, y en este caso la radio, que amorosamente, creo que ya vamos para 13 años, nos cede este espacio los días jueves, y es el medio para acercar este conocimiento a estas personas que quizás no pueden llegar a nuestra sede, pero sí es la forma en que puedan ir incursionando en los beneficios de la meditación y en poder acompañar la vida desde una mirada espiritual que hace la gran diferencia. Siempre que compartimos esto, las cosas van a estar sucediendo. No sabemos cómo, pero ¿cuánto tenemos que estar preparados internamente? ¿Cuánto tenemos que conocernos? ¿Cuánto tenemos que saber las repercusiones de cada una de nuestras acciones? ¿Dónde está esa fuente en la que me puedo nutrir? ¿Cómo entender la variedad de seres que conforman la historia y geografía de la humanidad y el viaje en sí nuestro? Y esto es este conocimiento que nos da esa posibilidad, y por eso decimos diariamente tenemos que estudiar, porque no es algo que se da en un curso y ya es sabido. Estamos hablando de una transformación del ser, de ese conocimiento profundo de quiénes somos. Y entonces es un estudio para toda la vida. Y así cada jueves, desde lo que vamos practicando, queremos darles estas herramientas. Y hoy nos pareció oportuno tomar un tema que justamente es entender esa repercusión que puede tener esa acción que hacemos. Y qué es el equivocarse o cometer un error, cómo vivir con esto, cómo llevarlo. Y el Raya Yoga lo que propone siempre es conectar con esa originalidad de quien somos y tener una vida de liberación. Porque el alma es libre, pero en la inocencia o en la ignorancia fuimos quedando atrapados por acciones, por emociones que empezaron a gobernarnos. Y en definitiva, eso fue lo que nos quitó la paz, nos quita la felicidad, nos quita ese estado de bienestar. Entonces, la parte que hace la meditación es esa limpieza, ¿no? Es ese sacar todo eso que no es lo propio, no es lo original, pero sí nos identificamos y considerábamos que hasta esa era nuestra propia personalidad. Ahora nos damos cuenta que el alma en sí, el ser, es solo virtud. Entonces, ¿cómo ahora empezar a descubrir eso quién soy? Y esto es lo que vamos haciendo jueves a jueves junto a ustedes para poder liberarnos y tener esa vida plena, feliz, pacífica que todos siempre hemos buscado. Entonces, antes de introducirnos en el tema, voy a leerles como estamos haciendo todos los jueves. Es algo muy bonito, una reflexión que se llama Regalo para el alma. En el día de hoy, ¿qué común es buscar afuera lo que está dentro de uno mismo? La paz que necesito, las respuestas que requiero, la solución esperada. Nada de esto viene de afuera. Es tiempo de detenerse, desconectar del exterior y estar atento a la voz de la intuición. Así que con esto le damos la bienvenida a Susana. Buenos días, Susana.
Hola, buen día. Buen día, Maya. Buen día a todo, a toda la radio. El tema de hoy es un tema interesante porque generalmente hay muchas cosas que tienen que ver con un pasado doloroso, recordamos el pasado con dolor, y tiene que ver con errores cometidos que no podemos aceptarnos, no podemos perdonarnos. Y es precisamente porque no entendemos que en ese momento hicimos lo que estábamos capacitados para hacer y lo que hubiéramos podido hacer aún en nuestro máximo esplendor. Y que los errores y las equivocaciones siempre conducen a futuros aciertos, ¿no? Pero hay mucho de ese dolor en el pasado que tiene que ver con eso, con errores y equivocaciones que no podemos aceptar y que no podemos perdonarnos. Tenemos el concepto equivocado de que una vida exitosa o el éxito es no cometer errores. Y en realidad no es así. El éxito es aprender de cada error para implementar esa modificación necesaria y suficiente en la próxima acción, como para ir corrigiendo. Si el error es la base del aprendizaje y una consecuencia que trae precisamente el no verlo así es que al ver el error como como algo que nos desvaloriza, como algo que nos quita puntos, lo vemos como algo pesado, eso hace que lo escondamos, que no lo pongamos a la vista, que lo neguemos, que lo ocultemos, que lo rechacemos, entonces de ninguna manera pasa a ser beneficioso, ¿no?
Y justamente esto que vos decís de esconder o de tapar, llega un momento que nos sentimos, siento, como ahogados, ¿no? Porque fuimos ocultando las cosas. Y lo que siempre nosotros proponemos es vernos y analizarnos, estudiar y ver, porque este como acumular, en este caso sería el tema que estamos tratando hoy, es este miedo a equivocarse o el miedo al error, es lo que nos va a empezar a paralizar, ¿no? Y entendemos que eso también es el error, ¿no? El no hacer por miedo al error es el error, el error mismo, ¿no?
Es el error. Entonces, por omisión, claro.
Claro, claro. ¿Cómo empezar a tener esta mirada que para nosotros siempre es como esa mirada apreciativa que nos permita crecer y avanzar? ¿Cuánto podemos aprender de ese obstáculo que se nos presentó en nuestra vida o de esos errores que hemos cometido? Y usamos siempre la mirada de distante y el chequeo y la observación, y quizás la invitación es para ustedes en el largo, en el transcurso de esta vida, poder pensar aquellos errores, si los estoy viviendo todavía como un peso, como un arrepentimiento, o si ese error me dejó un aprendizaje, o si ese error me paralizó para avanzar en algo. Y ahí es donde vamos a poder descubrir, como siempre decimos, la raíz, lo que está profundo, porque en la medida en que vamos limpiando esto, como dije al principio, todo lo que el Raya Yoga propone es que el alma se vaya liberando, se vaya despojando de todas estas cosas que nos limitan, ¿no? Entonces ahí es donde puedo darme cuenta que quizás esto me llevó a que yo tenga ciertas reacciones resultado de esto que quedó ahí como encubierto. Entonces por eso es importante esta autoobservación, ¿no? Como el regalo para el alma que leíamos recién, ¿no? Esta mirada hacia adentro, saber que nada está pasando afuera, ni nadie es responsable del error que yo pude haber cometido, y quizás lo pusimos del lado del otro, pero sí la ventaja que tengo es que puedo revertir, porque soy yo la que puedo estar corrigiendo. Y desde esa corrección avanzar, ¿no? Porque como siempre se dice, es como bastante común, el que nunca se equivoque es porque no hace nada.
Sí, tal cual.
¿No? Entonces, si uno cometió un error, bueno, por lo menos intenté, lo hice, estaba haciendo y tuve el coraje para hacer. El otro no hace nada y bueno, también es una elección, pero no corre ese riesgo. Entonces, ver realmente si esto ha sido grave o no, cómo lo pude subsanar, qué aprendí de cada error, seguramente. Nosotros, por lo menos en Brahma Kumaris, esto es de que el pasado es pasado, forma parte del pasado, pero hoy puedo darme cuenta que a partir de eso yo puedo cambiar.
La vida es una mesa de trabajo, y una gran mesa de trabajo que está llena de elementos que nos sirven para trabajar. Los errores es parte de ella. Entonces, si el error lo vemos como una herramienta más, que precisamente tenemos que mirar junto con cualquier otra cosa, porque todo requiere atención, todo es importante, en su momento y adecuadamente. El error es aquello que nos advierte sobre la próxima acción. Y lo importante es mirarlo con ese mismo respeto que vemos a los aciertos. Porque en realidad es el error lo que nos lleva luego a una vida de más aciertos, cuando comprendemos la base de la equivocación, qué es lo que me llevó a la equivocación. Esa aceptación, que me acepte mis errores y equivocaciones, sin duda me lleva al perdón, puedo perdonarme. A veces llevamos 20 y 30 años con recuerdos de errores que no podemos perdonarnos, en función de aquello que perdimos por ese error. Cualquier ejemplo, por ejemplo, haber accionado mal en la solicitud de una beca me hizo perder una beca a Australia, siendo estudiante o siendo recién egresado. Y es el día de hoy, con 20 años de profesión, que puedo no estar perdonándome esto. Esto conozco un caso puntual, por eso me vino a la cabeza. Y en realidad, quizás lo mejor que le pudo haber pasado a esa persona, porque es una persona además exitosa en su profesión, es haberse quedado. Eso no lo sabemos, o sea, hay que aceptar, no solo, supongamos que haya sido un error, cometió un error puntual en su monografía, en su presentación, en su planilla de admisión. Eso está claro, hubo un error, puso algo que no debía haber puesto. Pero también tenemos que confiar en el destino, o sea, hay un camino trazado para cada uno de nosotros Y hay muchas veces situaciones que nos dicen no a algo que queremos profundamente. No, no es para vos, no es el camino. Y tenemos que aceptar esas señales como que nuestro camino va por otro lado y porque hay una razón para que eso sea así, ¿no? Entonces, si empezamos por colocar al error en nuestra mesa de trabajo y por lo tanto aceptarlo y perdonarnos, vamos a dejar de esconderlo, rechazarlo, ocultarlo porque nos da vergüenza. Al dejar de hacer eso, sin lugar a dudas, ya no vamos a tenerle miedo al error, vamos a tener atención, vamos a poner atención a no equivocarnos, porque como bien decías vos, el miedo genera esto de no salir a la cancha, ¿no? Me quedo así, no, mejor no hago nada por miedo a equivocarme. Me quita el coraje, me quita la oportunidad, me quedo afuera. Estoy fuera de la cancha. Pero también otro elemento negativo que juega como el miedo, pero en sentido opuesto, es la ansiedad. Entonces, esta frase tan clara que todos decimos, me lo quería sacar de encima, no veía la hora de sacarme este tema de encima. Entonces, esa ansiedad me hizo tomar una decisión inapropiada. Y también generé un error, ¿no? El miedo y la ansiedad puede generarme la misma situación.
Sí. Y esto que vos decías, Susana, de ese error y que pudo ser lo mejor, siempre comparto esto que salió de una clase nuestra, que siempre hay beneficio detrás de la cortina de la pérdida. Que puede ser en ese momento haber sufrido por esa pérdida, como decís vos, hasta ahora se lamenta, pero es lo mejor que pudo pasar y por algo ese error sucedió y algo me protegió. Entonces, este tema que siempre hablamos de la aceptación es absolutamente fundamental en todo, ¿no? Aceptar como la cosa es y ya no estar vulgarmente, se dice, llorando sobre la leche derramada, porque ya está, el error fue. Pero ¿cuál será el beneficio que hubo detrás para que esto suceda, ¿no? Y seguramente que va a haber muchos. Y hay como algunos errores que sí podemos empezar ahora a estar como atentos a darnos cuenta si forman parte de mis acciones. Y uno de ellos es no tener la capacidad para poder escuchar. Y vemos que esto es bastante frecuente, y por el punto que vos mencionaste ahora al final, de esa ansiedad en la que estamos, de esa cosa rápida, de ese desborde donde la mente no para y no me estoy dando el tiempo de escuchar al otro, si estoy en una conversación, porque yo misma estoy procesando, razonando, analizando y todo lo que el otro dice, pero desde mi lugar, sin ponerme en el lugar del otro, y entonces ahí de pronto le salgo con una respuesta o directamente le corto lo que me está diciendo. Y eso realmente lo podemos considerar como un error, porque estoy siendo como bastante consciente de lo que está sucediendo. Entonces, el que yo pueda empezar a observar si es recurrente esta actitud de mí, voy a empezar a corregir estos que podrían ser como errores pequeños, pero que sí tienen una repercusión, como dije al principio, donde empezamos a darnos cuenta de la repercusión que tienen mis acciones. Porque cuando yo esté del otro lado, compartiendo mi historia, y veo que el otro me va a responder algo que nada que ver, seguramente que no me va a gustar. Pero yo tuve ese comportamiento. Entonces son como estos pequeños errores que ahora puedo comenzar a mejorarlos, a no incurrir en ellos, porque me va a permitir tener también ese retorno que es el que yo espero. Entonces, hoy vemos que es bastante común, como digo, en este aceleramiento en el que estamos, ¿no? El error de no saber escuchar.
Yo creo que estamos todos en un estado alterado, general, numérico, cada uno tendrá más o menos, que tiene que ver con cómo estamos viviendo el día a día. Es decir, hay personas que encienden el televisor a la mañana temprano y lo tienen hasta el fin del día, escuchando por momentos y por momentos no, pero creyendo estar informados y llenándose permanentemente de información que la perturba, información que intranquiliza, información que no me sirve para solucionar nada, no puedo hacer nada, porque son cosas nacionales, mundiales, guerras, inundaciones, catástrofes, enfermedades, sucesos. Entonces, eso es como estar conectado a una fuente de dolor y de perturbación mental permanente. Eso genera un estado alterado de miedo, incertidumbre, desasosiego, sensación de que todo me puede pasar, de que cualquier cosa me puede pasar ya. Y eso, ese estado alterado, vamos a llamarlo así, lo proyecto en cada una de mis pensamientos y acciones. Entonces, cuando alguien viene a hablarme y a explicarme, pongamos en el trabajo un proceso determinado que le vamos a dar un proyecto, estoy tan ansioso, estoy tan alterado que no puedo terminar de escuchar. Entonces me adelanto, lo corto, presumo que va a decir, va a seguir diciendo algo que yo creo que es así y quizás tiene otra cosa para decir. Y entonces eso es una máquina de cometer errores. No por falta de capacidad, no, sino simplemente por esa aceleración y ese estado alterado, del cual debemos cuidarnos, más allá del tema de hoy, el error o la equivocación, porque es lo que atenta contra nuestro bienestar interior, del que venimos hablando en uh-huh. varios programas, ¿no? Y nos perturba a todos los niveles, en las relaciones, en las decisiones, en el discernimiento, porque me genera un estado de confusión. Y la confusión es como un ruido permanente en mi cabeza. ¿Qué pasa cuando hay un ruido afuera? Llega un momento que sentimos que no podemos pensar, no podemos dormir, no podemos descansar, no podemos hacer nada, es como que nos perturba. Y aunque nos acostumbremos a través del tiempo, nos sigue perturbando de una manera acostumbrada. Uh-huh. Eso produce confusión. Es decir, el estado alterado lleva a la confusión y la confusión al error. Esto me parecía importante ponerlo porque es un factor que influye en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no?
Sí, clave. El tema del miedo que veníamos hablando y la confusión, ¿no? Son dos cosas importantes a destacar. Y esto que estamos viendo en el tema de las relaciones, otro error que también es frecuente que comentemos es el prejuzgar, ¿no? Uh-huh. Cuando ya pensamos que esta persona siempre actúa de esta forma y demás, ya estamos como ahí prejuzgando frente a una situación cómo va a ser su accionar. Y no le dimos margen, o no me di margen a pensar que esto puede ser diferente. Es como que ya estoy mentalizada y eso es un error. Y como siempre decimos que no queda en mí, sino que lo fortalezco, porque si es esa la característica de esa persona, pero yo ya todo lo pinto con ese color, estoy fortaleciendo aún más eso que entiendo que no sería un comportamiento correcto. Y algo que escuché en una clase, como tantas nuestras que me quedan grabadas, estas como eslogan, el error más grande es corregir a otro con un error. Entonces sí. El otro está cometiendo el error, pero yo estoy prejuzgando y también es un error, pero me parece que puedo corregir al otro, ¿no? Entonces observar, como estábamos viendo, en acciones, pero acá cómo esto parte de actitudes que ya puedo ir transformando o mejorando, ¿no?
Es cierto. Y hay algo también, como fuente de error, en este mundo rápido de hoy, donde la instantaneidad se premia, pero en realidad no es lo instantáneo, sino ya estamos en la cosa express, en la cosa de un segundo. Entonces parecería que aquellas cosas que se deciden con esa inmediatez son correctas. Y la verdad que es un gran error. Cada asunto, cada tema que llega a la mesa de nuestra vida, sea un desafío, algo por resolver, un camino a decidir, un nuevo proyecto, un obstáculo, algo controvertido, como sea, tenemos que darle el tiempo necesario y suficiente. O sea, no, tenemos que salir de ese concepto de express, de tiene que ser ya, ¿no? Ya porque el ya es lo espontáneo. No, el ya no es lo espontáneo. El ya puede ser un grave error que me puede poner, puede comprometer severamente mi futuro inmediato. Entonces tengo que atender ese asunto con la debida dedicación, analizando qué beneficio o qué perjuicio me puede dar el tomar uno u otro camino, mirar, discernir, observar, estar atenta a esa sensación interior que es nuestra sabiduría. Nuestro tercer ojo es la intuición. Y a veces no sabemos por qué, pero la intuición dice no lo hagas, no te metas, no lo apoyes, ¿no? Y no tenemos en realidad una razón para hacerlo, pero lo hacemos. Pero lo hacemos, pero lo está diciendo y es importante estar atento a eso. Entonces, si no me está haciendo ruido. Darle a cada situación el tiempo que requiere y poder decidir cuál es mi, no solamente empezando por mi beneficio y perjuicio, sino luego proyectándolo afuera. Esa acción, ¿qué beneficio puede llevar a otros? Y ahí es importantísimo, quizás con una pequeña corrección, de beneficiar a uno, puedo beneficiar a 100. O puedo beneficiar a todos los que se acerquen a esa acción. Entonces, tomarnos el tiempo necesario y suficiente para tomar decisiones, cotejando, analizando, comparando, sin hacer de esto un gran laberinto, pero haciendo una secuencia sensata de la situación.
Y también esto que, como a partir de errores, y por supuesto que estamos hablando a veces en forma involuntaria, pero el error estuvo, por supuesto, donde a veces damos por sentado las cosas. Ajá. Y vemos cómo ese error trae pérdida de tiempo, desconcierto, confusión, lo que hablabas antes, donde podía haber sido desde un lugar diferente, ¿no? Ajá. Pero en esto de que, bueno, yo ya me parecía que esta persona va a estar haciendo siempre esto porque lo hace todos los días, lo di por sentado, pero resulta ser que esta persona hoy se retiraba más temprano, por X motivo, se tuvo que ir, y claro, por ahí yo pienso, me hubiera avisado, pero esta otra persona también dio por sentado que se iba a dar cuenta que no estaba. Y es todo este tema, como muchas veces hablamos también, de la incomunicación.
Pero malos entendidos.
Como a partir de ese error, ¿no?, donde yo di por sentado algo que pasa siempre, incurrí en tener que resolver de una manera desordenada para salvar ese bache, ¿no? Entonces, estamos como desmenuzando o descubriendo estas cosas que está a nuestro alcance poder modificarlas para en este caso, numeramos varias, mejorar el tema de las relaciones. Porque todo esto después termina en un conflicto. No estaba, claro. Yo pensé que estabas, y como claro. dije antes, querer desde un error con otro error mejorar la cosa. Cuando se puede anticipadamente darnos cuenta y empezar a hacer ese cambio para mejorar la relación, que eso sí está de nuestro lugar. Si yo ahora uh-huh. soy consciente de todo esto, empiezo a darme cuenta, si tengo actitudes de esta forma, cómo es mi comportamiento, mi respuesta frente a situaciones, estoy a tiempo de hacer ese cambio, ¿no?
Así es,
que sí. Bueno, vamos a hacer como siempre a esta altura del programa nuestra experiencia de meditación, que justamente es esa meditación donde me aquieto, pero a su vez a través del pensamiento, que es lo que la mente siempre está generando, puedo conectarme con la naturaleza, con el ser, con quien soy, para tomar esa fuerza, ese poder en la quietud y en el silencio para estar después afuera, ¿no? En el escenario. Así que sí. Susana nos va a llevar en este viaje por unos minutos y luego continuamos.
Entonces vamos a entrar en este túnel de silencio que es tan reparador y tan confortable, desconectándonos de lo que esté pasando a nuestro alrededor. Seguimos escuchando ruidos, situaciones, pero no ponemos nuestra atención en eso. Nos ponemos nuestra atención en nuestro ser. Y nuestro ser se ubica en el centro de la frente, en el entrecejo. Ahí vive la energía eterna de cada alma que existe en este mundo, de cada ser vivo. Y esa energía es la que conduce a este cuerpo, a este envase a través del cual interpretamos nuestro papel de cada día. Esa es el alma, la energía del alma, que lleva almacenado todos los datos de situaciones vividas, emociones, experiencias, sentimientos y también errores, aciertos, todos los sabores de cada situación quedan impregnados en el alma. Y ahora nos conectamos con esa energía de quién verdaderamente soy, el alma. Es el actor principal del papel de mi vida. Soy el alma. Y como alma, me reconozco en este silencio interior. Un silencio de energía y de luz que hace emerger la sensatez, el discernimiento, la paz, la verdad, la esencia de cada situación y todas las virtudes. Como un gran ramillete de flores que permite que podamos tomar decisiones acertadas en paz. Que podamos vivir en paz, aún frente a la adversidad. Esta conciencia de alma es la conciencia con esa energía universal, porque como alma estoy unida a la conciencia universal y a Dios, a ese universo de energía. Soy parte de un plan universal. Mi alma cumple un papel que responde a un papel global de humanidad así como las almas de los animales cumplen con un papel universal en el reino animal, o las plantas que no tienen alma pero son energía y cumplen con el plan del reino vegetal. Somos parte de un gran reino y somos todos energía. Esa energía pura del alma es la que se eleva en esta meditación y se conecta con la energía pura, suprema. Y cargo mis baterías. Y la luz se enciende y se intensifica en mi propio ser. Es esta luz interior que puede mostrarme claramente cada situación y decidir con certeza, en paz, en serenidad, aquellas cosas que me benefician y que sin duda lleven beneficio a todos. Ninguna de mis acciones puede generar pesar, ni tan solo a uno, a un ser vivo. Sea cual sea su condición, soy un alma benefactora que solo lleva beneficio. Y el retorno de ese beneficio se transforma en contentamiento, paz interior, bienestar, confort, estar satisfecho con uno mismo, aunque creamos que no tengamos grandes logros. Ese bienestar es el que nos hace acceder a todo lo que necesitemos sin esfuerzo. Estamos conectados con el alma y con el Ser Supremo, en una sola dirección y conexión, que va y viene con una energía pura, que nos llena, nos ilumina, nos pacifica, y pone cada cosa en su lugar. Emergen las virtudes, los valores, la claridad. Me voy volviendo sabio, comprensivo, tolerante, flexible. Y a su vez obediente a la pureza, obediente a la verdad. Mi camino se aclara. Voy a llevarme toda esta energía conmigo para volver al campo de la acción, de la vida, de lo cotidiano. Retornar con ese ramillete de energía viva que me permita ver la realidad de una manera simple y clara y resolver con toda seguridad y tranquilidad, con acierto, porque es el alma la que mira, el alma la que maneja al cuerpo. El rey es el alma, y el cuerpo trabaja para el alma y responde a los requerimientos del alma. Entonces no hay error. El alma tiene las intenciones de beneficio, de amor, de protección, de cuidado, de preservar. y eso siempre trae un retorno beneficioso para mí mismo. Volvemos al plano de la acción, volvemos a conectarnos con nuestro alrededor, pero estamos rodeados de toda esa energía fuerte, clara, que llevamos a donde vayamos, con un mensaje de mucha paz y tranquilidad. Om Shanti.
Buenísimo, Susana, gracias por este momento, este espacio para quienes se suman en esta segunda y última parte de nuestro programa. Estamos hoy elaborando juntos el tema de el miedo a equivocarme, a cometer errores, y estábamos desde una mirada para con la acción y en las relaciones, cómo esto puede estar influenciándonos en nuestro comportamiento y luego, por supuesto, en el resultado. Así que en esta última parte vimos que cómo era lo que nos llevaba a tener esta, a accionar, era el propio miedo, la confusión, veíamos la ansiedad. Y lo interesante es cómo salir de ese lugar. Es como que ahora tenemos claro, como en la mesa de operación, ahora que tengo que extirpar, ¿no? Ya vimos las cosas, como esa enfermedad que está allí en el alma, y ahora tenemos la posibilidad de poder como extirpar. A veces decíamos que el hecho de ese miedo a cometer el error nos paraliza y no hacemos nada, y eso ya es un error en sí. Entonces, ¿cuán importante es esta virtud del coraje, ¿no? Aceptar que me puedo equivocar, aceptar que es válido, que dentro de los dichos que hoy dijimos varios mundanos, el error es como esta parte que decíamos, el que se hace se equivoca, ¿no? Y también escuchamos, el error es humano. Nosotros estamos en ese viaje de perfección, pero es a partir de ese error que yo puedo utilizar el coraje para sortear lo que quizás me impide hacer, y voy a lograr esa perfección, ¿no? Entonces no quedarme como bloqueado o detenido. Esta virtud del coraje, la valentía, es realmente importante, hablando de este tema, para poderme como desafiar a mí mismo, ¿no? Uh-huh. Porque a veces desde ese error me quedo ahí y no estoy avanzando, mientras que pudiendo fortalecerme desde esta virtud, voy a poder como dar ese paso al frente. Y por lo tanto, trae aparejado esta parte de confianza. Esa confianza que realmente muchas veces se pierde, y como venimos hablando en programas anteriores, falta de mi propia autoestima, que me lleva a esa pérdida de confianza. Si yo me sé este ser valioso, donde desde el error no voy a perder nada, porque es nada más que una actuación, lo que yo soy en sí es mucho más que eso, como estábamos teniendo esta experiencia en la meditación, entonces ahí puedo fortalecer esa confianza. Y una práctica que es muy buena para justamente validar esto es recordar esos momentos en que yo pude utilizar el coraje, cuál fue el resultado, y ahí voy a como reafirmar esa confianza, ¿no? Como quien pasé esta prueba, pasé este examen, ¿por qué no voy a pasar este? ¿No? Entonces, considerar esta parte también.
Así es. Y tener en cuenta que los exámenes se hacen para aprobar, no para desaprobar. Uh-huh. O sea, siempre el examen viene a la altura de nuestra capacidad. Entonces, tener confianza que con un poquito de atención el examen se pasa, pero requiere atención y confianza en nosotros sí. mismos, ¿no?
Y en un momento, Susana, de la primer parte del programa veíamos también qué importante es tener claridad, ¿no? En esto que decíamos, en esa confusión, no tengo claro y entonces, por supuesto, puedo seguir incurriendo en tantos errores, ¿no? Cuando haciendo este trabajo interno, teniendo esta claridad en la mente, donde voy como sacando velos o sacando capitas, entonces es como salir de esa ignorancia y ahí tengo la claridad, ¿no? Donde puedo observar y saber qué rumbo tomar, ¿no? Por supuesto, cuando uno tiene el camino claro, difícilmente vayas para el lugar equivocado, ¿no? Cuando hay neblina y no ves los carteles, es fácil que vayas para otro lado o te vayas para la banquina. Cuando el camino está, la ruta está despejada, es todo más claro. Y lo mismo pasa con nuestra mente, ¿no? O sea, en la medida que la cosa está como confusa y ahí estoy más expuesto a tomar el camino equivocado.
Y tengamos en cuenta que en esa confusión intervienen muchísimo las emociones. Uh-huh. La emoción del miedo, la ira, el enojo, la bronca que todos conocemos, la incertidumbre, el sentirse uh-huh. herido, lastimado, el dolor, son todas emociones que uh-huh. es como agitar la tierra en el agua. Es decir, uh-huh. se genera la confusión, o sea, la imagen es borrosa, todo es turbio. Entonces, aquietar para parar esas emociones, decanta ese sedimento y se produce la claridad.
Sí. Y siguiendo un poco me viene la imagen que a mí me gusta tanto, como un lago, ¿no? La mente es como ese lago. Cuando el lago está sereno, nuestra mente puede ser así. En cuanto tiramos una piedrita, empieza a hacer el agua onditas, ¿no? Y esas piedritas sería todo esto que vos mencionabas que entre en la mente y entonces empieza esa turbulencia. Así que bueno, de esta manera estamos llegando al fin de nuestro programa por el día de hoy, donde siempre compartimos estas reflexiones y para que ustedes también puedan poner en la práctica un poquito lo que compartimos. Y para aquellos que quieran saber de Brahma Kumaris y de las actividades, pueden ingresar en la página www.espiritualidadparatodos.org, donde está la agenda de actividades, pero también se pueden registrar en la página para recibirlas vía email mensualmente. Estamos teniendo también una aplicación para celular que es Meditap, donde tienen la descarga de nuestras publicaciones y también hay cursos, charlas, todos los videos de nuestras actividades. Y estamos haciendo en la sede de Belgrano, en forma presencial, los días martes, una charla a las 18 horas y mañana, viernes 8, 18:30, vamos a hacer una hora de experiencia de meditación, el viernes 8 y el viernes 29. Así que para todos los que quieran venir, estamos haciendo en forma presencial. Y a través de Facebook, los días miércoles a las 19 horas, tenemos una charla a nivel regional. Para todos aquellos que nos acompañan de otros países, pueden ingresar al Facebook de Brahma Kumaris Argentina y acompañarnos. Así que gracias por estar, gracias por acompañarnos y vamos a encontrarnos el próximo jueves.
Muchas gracias, un saludo y un abrazo para todos.
Para comunicarse con Brahma Kumaris, puedes hacerlo al mail buenosaires@ar.brahmakumaris.org, por teléfono al 4784-4082, página web www.espiritualidadparatodos.org, en Facebook Brahma Kumaris AR.
Este programa
es tu favorito. ¿Es tu favorito?
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.